Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 9 de septiembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eitan Benesra, buenas tardes.
Hola Beto, Rafa, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, listos para platicar. Fin de semana de mucho deporte, empezó la NFL y finalmente, Beto, Rafa, tenemos lista la final de la Liga Mexicana. Yucatán, en una gran sorpresa, elimina a Diablos y va a jugar contra Sultanes de Monterrey por el título de nuestro béisbol de verano.
Perfecto, Benes, como dicen los seguidores del fútbol americano, el año nuevo, feliz año nuevo, el arranque de la temporada de la NFL. En el fútbol mexicano, Guillermo Ochoa y Diego Valdés no viajaron a Aguascalientes para el partido que va a sostener el América contra el equipo del Necaxa en esta jornada 14 del fútbol mexicano. Juárez va a enfrentar al equipo de Monterrey en partido de dos equipos norteños en esta jornada número 14, recta final del Campeonato Mexicano de Fútbol de la Primera División. Tendremos también la segunda parte de la entrevista que hizo John Sutcliffe a Henry Martín, el delantero centro del conjunto del América y de la selección mexicana de fútbol, un Martín Benes que ha tenido un buen repunte y que se perfila para ser posiblemente, desde luego no es el titular indiscutible, pero posiblemente para jugar con la selección mexicana en el próximo campeonato mundial.
Sí, de buen momento, interesante lo que está haciendo el delantero del América, parece que cerrando con mucha fuerza en esa pelea que está abierta ahora, que desafortunadamente Raúl Jiménez parece no tener la posición segura. Por cierto, hablando brevemente, Beto, yucateco, ayer andaba viendo a sus Leones de Yucatán, ¿sí?, en el Estadio de los Diablos, entonces muy contento también Henry Martín por ello.
Exactamente, estaba allí en el parque viendo a los Leones. El Cruz Azul se va a jugar la vida contra el equipo de Mazatlán. Guadalajara podría lograr su séptimo duelo sin perder en este torneo. Estaremos platicando con Willy González, el presidente del equipo de los Sultanes. Y también vamos a mencionar en el programa del día de hoy todo lo que tiene que ver con el fútbol mexicano, con la presencia de Martín, efectivamente, con la selección mexicana, y la de Santiago Ormeño con la selección de Perú. Ha sido convocado Santiago Ormeño para los partidos contra México y El Salvador. Ahí aparece en la delantera del equipo peruano junto a Rui Díaz, conocido en el fútbol mexicano, a la Padula, Carrillo, Valera y Reina. Santiago Ormeño del equipo del Guadalajara va a jugar contra la selección mexicana. Santiago Ormeño, el atacante del equipo de Perú. Y vamos a ver cómo le va a Ormeño porque no ha tenido la mira muy derecha. De hecho, solamente un gol Benes ha marcado con el equipo del Guadalajara hasta el momento en el torneo.
Sí, desafortunadamente no ha podido trasladar ese buen momento que tuvo con Puebla. Le batalló en León, está en Chivas como opción, pero creo que para él es importante que su selección nacional, no en las mejores circunstancias, pensando en la Copa del Mundo donde no participarán, pues lo tome en cuenta.
Y con respecto a la Liga Premier, pospuso los partidos de este fin de semana por el luto nacional de 10 días tras la muerte de la reina Isabel II el día de ayer. Hay nuevo rey allá en el Reino Unido. Este viernes el gobierno del Reino Unido había dado luz verde para que cada organismo tomara su propia decisión. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo están? Siempre un gusto saludarlos. Estaba yo escuchando todo este resumen de entrada, pues la verdad muy interesante en todos los sentidos, pero me quedó de repente una dudita que lógicamente nos lo va a aclarar, ¿no?, el compañero que tenemos siempre ahí con toda la información al día de la América. Lo de la ausencia de Ochoa, ¿no? Ochoa acaba de estar en la develación bueno, pues como un homenaje.
Figura de cera.
Hicieron una figura de cera, sí, y entre otras cosas habló de su interés por renovar con el equipo de la América, pero bueno, me llama la atención la ausencia de él para el partido de Aguascalientes. No por otra cosa, el arco está bien cubierto.
Sí,
Jiménez,
vamos a la pausa.
Pues tiene lamentablemente la figura de Ochoa adelante, pues si no sería titular, yo creo que fácil, en 10 equipos de primera división.
Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le concedió Henry Martín, el delantero yucateco del América, a nuestro compañero John Sutcliffe. Aquí están las palabras del delantero americanista.
¿Cómo fue ese momento de saber que estabas en el América y podrías acabar en Chivas?
De mucha duda. Yo no me quería mover de aquí, porque a mí mis representantes me hablaron, ¿sabes qué? Está esto, está saliendo... porque realmente no habían hablado, creo, directamente con Santiago. Yo creo que este torneo fui la novia de todos, ¿eh? Me ponían para todos los equipos y yo decía, no, pues a irme a este equipo o al otro equipo, no, pues prefiero seguir en un equipo grande, porque realmente Chivas es un equipo grande, está dentro de los 4 más grandes de México. Y si se llega a dar un cambio, que me tengan que mover, que me tengan que sacar, prefiero eso a irme quién sabe a dónde, ¿no? Entonces yo decía, no me quiero mover, no quiero salir de aquí. Y empecé a trabajarlo no solo dentro de la cancha, sino, como te digo, en la cabeza, que era, creo que algo me estaba faltando y era, yo creo que lo más importante para un deportista.
¿Qué te dice el Tata, el contacto que tienes? ¿Cuáles son los consejos?
Bueno, ahora que no pude ir al partido contra Paraguay, se habló mucho de que estaba enojado conmigo y que no sé cuántas cosas. Ya sabes cómo son los medios, les encanta el amarillismo y les encanta... Estos reporteros, espero que no seas así. Les encanta eso, vender, porque eso es lo que vende, el que ahí este está enojado con este y ya no va a ir a la selección, no va a volver a ser llamado. Realmente yo fui a la concentración de la selección, se reunieron en el CAR el domingo y yo fui a esa concentración, yo me presenté para que me valoren los médicos de la selección y ahí tuve la oportunidad no de hablar con el Tata, porque el Tata se había ido directo de Europa para Atlanta, pero con el resto del cuerpo técnico y estaban muy contentos de que yo fuera, de que yo estuviera ahí con el equipo, de que yo, a pesar de que prácticamente estaba descartado, fuera a visitarlos.
El momento que está viviendo tu compañero Alejandro Sendejas, que si fue convocado o no.
No me gusta opinar mucho de cosas que no sé realmente. Se ha hablado, lo que sé es lo que he visto en redes sociales y por mi experiencia sé que lo que dicen en redes sociales no es verdad. Tampoco le pregunto, me gusta acercarme a él a preguntarle, porque sé que son cosas privadas, decisiones de él, de su familia. Yo creo que México no se debería permitir perder un jugador así. Es un crack jugando fútbol. De verdad me impresiona mucho la calidad que tiene. Y sé que si no es en este Mundial, en el que sigue o en los torneos futuros de México va a ayudar demasiado. Por eso me atrevo a decir que no nos deberíamos permitir perder a un jugador como él.
¿Qué significaría ser campeón de goleo con las Águilas del América, Henry?
Imagínate, lo dices y hasta sonrío, me emociono. Sé que hace mucho tiempo no ha habido goleador mexicano, fue Alan Pulido hace unos años, pero sé que América, creo que desde Chucho Benítez, que en paz descanse, no ha habido. Ah, cierto, también que fue mexicano. Es muy difícil, que es mexicano, que es muy difícil que un delantero mexicano en América sea, primero que nada, jugador titular, referente, y segundo, pues, ser campeón de goleo. Es difícil.
¿El fin de semana pudieran ser el equipo con más victorias consecutivas en la historia de la América? ¿Qué significa ese reto, Henry?
No, presión para el Tano, ¿no? Para nosotros no. Lo siento, Tano, pero presión para él. Eso es algo que él maneja muy bien. No te transmite ni presión cuando estábamos mal, desde que llegó. No, esa presión de que tal vez él sentía, no la sentimos nosotros nunca. Al contrario, nosotros, y se nota en la cancha, jugamos libres, jugamos sueltos, todos.
Muy distendido, muy simpático, alegre, en un buen estado de ánimo, en un buen momento, Henry Martín con el conjunto de las Águilas del América. Y ahí está, en medio de la situación de Jiménez, ya comentaremos lo que ocurrió con Jiménez allá en Europa, el otro Jiménez que está reencontrándose con el gol, Funes Mori, que ha estado lesionado. En fin, Rafa, creo que Martín está en un momento extraordinario de cara al campeonato mundial.
Sí, por supuesto. Aparte, ¿sabes qué? Me encantó escucharlo, ¿eh? Digo, yo recuerdo muy, muy bien, ¿eh? Con sus inicios jugando con Xolos y siempre lo escuché, un tipo ubicado y un tipo correcto y muy accesible para la entrevista, y la verdad es que contestando de una manera muy, muy tranquila, o sea, muy, muy en su sitio, sí, ¿no?
Muy, muy buena ubicado. Onda.
Claro, lo de Tijuana era otra cosa, era un prospecto, hoy en día es una calidad, ¿no? Marca diferencia, se ha ganado todo el respeto en el fútbol mexicano con la titularidad con el conjunto de la América, y sin duda va a estar en la lista de Tata, ¿no? Ahí hay, digo, para competir hay cosas interesantes, ¿no? Para comentarlo seguramente en el desarrollo del programa tendremos oportunidad de tocar el tema de él, de Funes Mori, de Chaquito, etcétera, etcétera. Pero lo de Henry, muy, muy bien. Y la entrevista, pues muy al estilo de John, ¿no? ¿Sabes qué? Sacándole sí. cosas interesantes. Y la verdad me encantó escucharlos, ¿eh? Ambos.
Sí, cómo no, cómo no. Aquí estamos en una situación, Benes, que si el Mundial arrancara el día de hoy, pues seguramente Martín podría ser titular de la selección mexicana.
Sí, por supuesto, es ahora mismo el de mejor momento. Ojalá, asumo que todos los entrenadores querrán tener ese problema de ¿a quién de los que están muy bien debo poner? Y no que solo por descarte pongas a uno. Entonces, está interesante la situación, ahora mismo vive un gran momento y se le escucha, ¿no? Es muy evidente, muy claro sí. con sus conceptos, además, transmitiendo madurez, transmitiendo el gran momento general que vive.
Sí, porque andaba perdido hace pocas semanas y pocos meses, Henry Martín. César Caballero, gusto en saludarte. ¿Por qué no viajó Ochoa y tampoco Valdés a Aguascalientes? Gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Bueno, fueron decisiones de último minuto por parte del cuerpo técnico americanista que estos dos elementos no tomaran el vuelo charter que llevó a las Águilas del América a la ciudad de Aguascalientes. Lo que me han informado directamente del cuerpo técnico Azul Crema en el tema de Ochoa, se trataría de rotación, darle descanso simplemente porque es un futbolista que prácticamente juega todos los partidos, todos los minutos con las Águilas del América y por esta razón estarían eligiendo el partido ante Necaxa para que pueda descansar un poco, se despeje y esté al 100% la próxima semana cuando hay que enfrentar a Santos Laguna y también el clásico del fútbol mexicano ante el Guadalajara. En el tema de Diego Valdés se trataría de una ligera molestia muscular en una de las pantorrillas y por esta situación el cuerpo técnico y médico de las Águilas han preferido que no haga el viaje, descansarlo y que no se pueda agravar esa lesión que en este momento tiene. Cabe destacar que luego de salir de cambio a media semana en el partido contra San Luis, de inmediato Diego Valdés le pusieron hielo en la zona afectada, se veía que sentía dolor, entonces se esperaba que pudiera estar en el partido contra los Rayos, no es así, entonces estos dos futbolistas no hicieron el viaje y se unen a las bajas de Zendejas y de Bruno Valdés y de Pedro Aquino.
Me resulta raro porque generalmente al portero no se le rota. Rafa, ahora le preguntamos a Rafa, pero pues el portero puede ser titular siempre, no necesita mayor descanso, claro que es un deportista de alto rendimiento, pero no deja de ser raro sacar a Ochoa en un partido de liga. Pero bueno, sus razones tendrá Ortiz, ya hablas, César, de descanso y rotación. Y debe haber un buen ambiente, sin duda, en el conjunto americanista, César, por el momento extraordinario que está viviendo el conjunto capitalino.
Así es, Beto, sin duda alguna. Pero antes, para apuntalar el tema de rotaciones que sí. se va a vivir en este partido, es probable que América dé también descanso a otros futbolistas como Álvaro Fidalgo, que también no esté de inicio Sebastián Cáceres, y que veamos nombres como el de Miguel Ayun por la lateral derecha, que veamos una pareja de centrales con Néstor Araujo, con Emilio Lara, Chava Reyes también estuvo entrenando hoy como titular en el lugar de Luis Fuentes. Todo esto pensando en darle descanso a futbolistas claves del equipo. Jonathan Dos Santos también está proyectado para ir de inicio. Incluso una parte del entrenamiento la estuvieron haciendo con dos centros delanteros, con Viñas y con Henry. Y bueno, también habrá que ver si ya por fin tiene minutos de inicio Brian Rodríguez. Lo que es una realidad es que va a haber varios cambios, va a haber varias modificaciones en el partido del día de mañana. Y respecto al ambiente, sí, el equipo está muy bien, el equipo está contento, el equipo está sano, el equipo está muy metido en lo que tienen que conseguir, saben que mañana hay una cita con la historia para esta plantilla, sin embargo también le dan la dimensión adecuada, ellos saben perfectamente que si no quedan campeones, todos estos números pasarán a segundo plano y claro. serán muy pocos los que se acuerden de esta racha de victorias.
Yo pienso que el América no debería de estar dando concesiones si es que quiere seguir con su racha de victorias consecutivas, pero volvemos a lo dicho hace unos instantes, sus razones tendrá el entrenador. Te preguntaría, César, ahora que escuchábamos a Martín, ¿qué tan cerca estuvo de jugar en el Guadalajara?
Mira, la verdad es que sí hubo pláticas entre ambas directivas, sí fue una situación palpable, una situación real, el que estuvieron negociando por un posible traspaso de Henry Martín al América. De ahí a que haya estado a un paso, de que haya estado amarrado, o de que haya estado muy cerca de vestirse de jugador el rojiblanco, ahí no se llegó a ese punto. Sí había interés por parte de Ricardo Peláez de llevarse al jugador yucateco, sabe perfectamente la capacidad que tiene, ya en el pasado incluso las Chivas habían pretendido llevarlo a sus filas, e incluso una vez Ricardo Peláez lo confesó abiertamente que tenía ganas de que Henry Martín jugara en el Guadalajara. Entonces, negociaciones sí hubo, cercanas no estuvieron, así digamos al borde de que se diera la transacción, la verdad es que nunca pasó eso, pero negociaciones sí hubo entre ambos presidentes.
César, muchas gracias por la información.
Un abrazo, que estén muy bien.
Buenas tardes, igualmente. ¿Qué opinas, Rafa, de las rotaciones? Yo siento que el América no debería aflojar, pero bueno, jugarán suplentes en este partido ante Necaxa.
Ya, no debería, algunos porque suplentes. Aparte está un resultado, una victoria de imponer una marca.
Exacto.
Y el equipo viene con una inercia importante. Y bueno, yo respeto por supuesto las decisiones del Tano Ortiz.
Habrá, sí, porque no es que haya una sobrecarga, ¿no crees?
Pero a ver si no se le hace, ahora sí, como dicen, bolas el engrudo, ¿no? Yo creo que meterte a hacer demasiadas modificaciones en el plantel es de un riesgo alto, ¿eh? No es lo mismo que
yo también lo veo así.
Y bueno, Richard Sánchez sale y sale Fidalgo, pero entra sí, Jonathan y entra Aquino, que son jugadores naturales de posición.
Vamos, una pausa, Rafa.
Podrían alterar si Lara de central y al
soto
cantar.
Sí, 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 o sea, el equipo está muy bien, yo no veo por qué haya que moverle, pero bueno, vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
¿Qué tal, amigos? Soy Ricardo Peláez y quiero enviar un saludo muy cordial, un abrazo fraterno por estos 16 años a nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula. Que sean muchos más y que Dios los colme de bendiciones. Un fuerte abrazo afectuoso.
Muchas gracias, Ricardo Peláez. 16 años de ESPN Radio Fórmula se cumplieron el pasado domingo. Y vamos a, ya que escuchamos a Ricardo, a saludar con mucho gusto a Jesús Bernal allá en Guadalajara, las Chivas Rayadas del Guadalajara, un repunte de las Chivas en este torneo. Jesús, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues ya el equipo concentrado, vaya, pues semana tan frenética que ha tenido el equipo de Chivas. Enfrentaron recién a Tijuana, ahora ya están concentrados en el duelo de Puebla, escuadra la cual reciben el día de mañana en la cancha del Estadio Akron. Y regresará el profe Cadena, prácticamente su equipo habitual, después de la rotación que hizo ante la escuadra de Xolos. Jugará Jiménez, Chapo, Tiba, Olivas, Orozco, también estará Brizuela, el Chicote Calderón tomará el lugar de Alvarado, que ahora le tocará descansar, aparecerá el Oso González en lugar de Beltrán, que está suspendido, y además completan Sergio Flores, Ángel Saldívar y Alexis Vega, el 11 del equipo tapatío para este compromiso. Justo platicábamos con el profe Ricardo Cadena, después de esta seguidilla de encuentros, sobre cómo se siente, se ha liberado algo de presión, luego de que lo veíamos, ¿no?, en su rostro, en las conferencias de prensa, cómo existía pues tensión, existía preocupación, pero poco a poco el semblante le ha ido cambiando al técnico de Chivas con la racha ya de 6 partidos sin conocer la derrota. Vamos a escuchar lo que dijo el estratega Ricardo Cadena.
Debemos seguir trabajando porque no hemos conseguido absolutamente nada. Debemos encarar esta parte final del torneo con la seriedad, con el compromiso de procurar sumar lo más puntos posibles y ubicarnos en la mejor posición.
¿Para qué están, profe, a partir de ahora?
Para estar peleando ahorita. La realidad es que nos quedan algunos compromisos por atender y después ya estaremos viendo ¿Para qué nos puede permitir el torneo, no?
Personal, profe, ¿qué tanto has liberado en estas semanas, no? También te vemos como con el Rosas, un poquito más presionado y te vemos mucho más liberado, ¿no?
Quien ocupe el cargo y la posibilidad de estar al frente de un equipo como Chivas, sabe el compromiso y la responsabilidad tan grande que es. Y bueno, particularmente yo siento un gran compromiso y tengo la bendición de poder estar al frente de esta institución y por supuesto que siempre va a haber presión. Todo el que ocupe este cargo y el que juegue en este equipo debe saber y debe entender que la presión va a existir todo el tiempo, ¿no?
¿Profe, te funcionó la rotación que habías permitido?
Me funcionó, sí. Yo creo que sí porque, bueno, finalmente he confiado y he creído que tenemos un plantel del cual todos pueden ser partícipes y que ellos saben que cuando se les toma en cuenta y cuando se les dice que va a haber rotaciones y lo que les cumples, ellos también asumen ese compromiso y responden, ¿no?
Ricardo Cadena, uno de los pocos entrenadores mexicanos en la Liga del Fútbol Mexicano. Las rotaciones, decíamos, del América. Yo pienso que cuando un equipo funciona como un reloj, como el América, pues no cabrían las rotaciones. Lo platicábamos por el partido que tendrá el América ante Necaxa. También Cadena habla de este tipo de rotaciones. Jesús, por otra parte, llegó seguramente ya el aviso, el anuncio allá a Guadalajara de que Ormeño va a jugar con la selección peruana contra la mexicana, luego de que Gerardo Martino nunca consideró, nunca tuvo en cuenta, nunca tomó en cuenta a Santiago Ormeño.
Así es, Beto, fue otra de las noticias que surgieron justo el día de hoy, la convocatoria de Santiago Ormeño, que ahora sí podríamos decir de forma oficial, pues Chivas tendrá a un representante de la selección peruana en sus filas, luego de la convocatoria por parte del técnico Juan Reynoso para esta fecha FIFA, donde enfrentarán a México y al equipo de El Salvador, y regresó esta polémica, ¿no? La misma que de la cual se hablaba al principio, que si se rompía o no la tradición de Chivas. De inmediato en las redes la afición se empezó a manifestar con respecto a este tema, porque el propio equipo del Guadalajara lo hizo público a través de su cuenta de Twitter, de su cuenta de Instagram, sí. La convocatoria de Santiago Ormeño con el equipo peruano. Entonces, pues va a ser una situación rara, una situación inédita, el ver a un futbolista que juega para el Guadalajara defendiendo la casaca de otro país.
Hola Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Itán. Una pregunta, ¿por qué en tu opinión o qué debe ser diferente, qué va a terminar siendo diferente para esta buena racha de Chivas respecto a otras con otros entrenadores que eran buenas y terminaban o han terminado en lo mismo? ¿Te parece que esta sí puede ser diferente con Cadena y esta buena racha del equipo?
Saludos Itán, buena tarde. Pues mira, hasta ahora el equipo se ha enrachado. Tienen una gran ventaja, que son el mejor defensa del torneo, con 9 goles permitidos, y eso es lo que les ha dado la oportunidad de navegar en el certamen, a pesar de no tener tantas victorias en esta zona de repechaje, ¿no? Me parece que en la medida en que sigan comportándose de esa manera en el sector defensivo, pudiera cambiar la situación. Pero bueno, todavía le restan al torneo 4 partidos, al torneo de Chivas, Puebla, Tigres, América y Cruz Azul, y lo que es un hecho es que están muy cerca de llegar al repechaje, donde prácticamente todos los técnicos en la era Peláez han alcanzado esa instancia.
Sí, vamos a ver si le alcanza para entrar directo a la liguilla al Guadalajara con lo que está haciendo en esta recta final del torneo. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Una buena racha que le puede alcanzar para entrar dentro de los primeros, Rafa, a pesar de que en algún momento estaba dentro de los últimos de este volátil torneo mexicano.
La verdad obedece al trabajo de Cadena, Cadena que para mi gusto en muchos momentos del torneo, estoy hablando de este, no el torneo anterior donde llegó y hizo un relevo fantástico, pero en este torneo me parece que era de repente calificado injustamente, era criticado y el equipo no jugaba mal, el equipo no tenía gol, eso es clarísimo. Pero el equipo tampoco creas que ha mejorado demasiado. El equipo sigue con un funcionamiento correcto, adecuado, con un muy buen trabajo en la mitad de la cancha, muy certeros en trabajo defensivo, con la figura del Guacho Jiménez en el arco, que yo no sé a cuántos más, pero a mí sí me ha sorprendido por el antecedente de tanto tiempo en la banca y con el equipo de Chivas, su portero ya de edad, pero... Y la verdad, para custodiar un arco que ha tenido grandes figuras ahí en la portería y ha respondido de maravilla. y ahora encontró el gol, y la verdad es que el equipo funciona bien, merecidamente está en el lugar. No lo veo como para quedar dentro de los cuatro primeros, pero sí lo veo de acuerdo al momento que viven, que anímicamente están muy bien. Y eso que, ojo, Alexis Vega no está en su mejor nivel, ¿eh? Que donde entre en su mejor nivel, este equipo va a potenciar ofensivamente todavía más. Y sí lo veo dentro de los ocho que van directo a la liguilla, ¿no?
Sí, porque yo creo que Vega junto con Beltrán seguramente debe ser el jugador mejor dotado técnicamente del equipo del Guadalajara. Alvarado también tiene buen pie, sin duda alguna. Y por otra parte, Benes, pues Ormeño es mexicano, nació en la Ciudad de México, es mexicano, pero tiene la doble nacionalidad. Yo no veo por ahí ningún problema, sino más por el hecho de que el Guadalajara había puesto en sus estatutos que ningún mexicano representando a otro país podía jugar en las Chivas, pero eso ya se modificó, de tal manera que es un mexicano por los cuatro costados que juega con las Chivas, pero como tiene otra nacionalidad, va a defender la camiseta de Perú contra la selección mexicana.
Sí, es cada quien sabrá qué valor le da a estas tradiciones. Me da gusto por Ormeño, a mí me da gusto también por Chivas, que se han hecho muy difícil el trabajo de encontrar opciones para sumar a su equipo. Además, es algo que se sabía. Creo que nadie se puede sorprender de que el que ya había sido seleccionado por Perú vuelva a ser llamado. Qué bueno por él. Ojalá que reencuentre el ritmo ofensivo. Pues le viene bien al Guadalajara y creo que me gustaría que pronto dejara de ser un tema esto respecto a las Chivas.
Pues sí, totalmente. Vamos a ir con León Lecanda, que apareció en la sección, en el suplemento Club del periódico Reforma, con su esposa. Bonita foto, León. Gusto en saludarte con la información de la Máquina Cementera.
Muchas gracias, Beto. Un fuerte abrazo. Qué bueno para correr a comprar la edición de este viernes del diario Reforma.
Buena foto, de buen tamaño, vertical, y salen muy bien los dos.
Ah, pues muy bien. Para quienes no sepan, fue mi casa durante 4 años y medio antes de...
Sí, claro, ahí trabajaste.
Ya llovió entre el 2007 y el 2011, Beto, y muy buenos recuerdos, siempre mucho cariño y además agradecimiento absoluto al diario Reforma, porque además ahí, después de la universidad, me formé como periodista.
Claro.
Beto, pues en la información de la Máquina, mal y de malas, ¿no? Ayer les contábamos lo de Rodolfo Rotondi, se confirma un pequeño desgarre, 2 semanas fuera, se perderá el partido contra Mazatlán este domingo, el jueves frente a León, y seguramente también el clásico capitalino contra Pumas del 18 de septiembre, porque no lo van a querer arriesgar, y menos antes del paro por la fecha FIFA, así que si el mejor jugador de Cruz Azul en el torneo, que es Rotondi, vuelve a jugar en este certamen, sería ya en la jornada 17 contra Chivas, una vez que se reanude el torneo, y previo ya obviamente al repechaje y en la instancia de liguilla, donde hoy, Beto, Cruz Azul, la verdad, luce difícil que se meta, lugar 16 general, y pues bueno, ya está rondando ahí la guillotina para varios, Beto.
Me encontré ayer a Carlos López de Silanes y sí, le platiqué, le dije, oye, ¿dónde te fuiste a meter? Que en un tambo, en un barril de pólvora, qué difícil situación. León, nos queda poco para el corte, ¿quieres decir algo más?
Sí, solamente que haría pocos cambios el técnico Raúl Gutiérrez, por ahí pues evidente, ¿no? La baja de Rotondi, va a tener que ajustar por izquierda, quizá Cristian Tabó, o por ahí tirar un poco al costado a Charly Rodríguez y regresar a los dos delanteros con Gonzalo Carneiro y Michael Estrada.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Que te vaya muy bien, buenas tardes, León Lecanda. Y el Cruz Azul, para el partido contra Mazatlán de este domingo y luego contra León del 15 de septiembre, ya dio a conocer sus precios y están accesibles entre 100 y 200 pesos. Mario, estoy en lo correcto para estos partidos que tendrá el conjunto cruzazulino para la promoción de Fiestas Patrias, pues sí, le bajan el precio porque le han bajado al espectáculo y a la productividad y al nivel. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula 2x1, nos dice Mario, los boletos cementeros.
Emocionante para ti ha sido ver a los Leones, ¿no? Ganar de esta manera, venir de a 3-1 abajo en la serie y estar siempre pues peleando, ¿no? Contra un gran equipo como Diablos, pero que Leones se haya llevado finalmente el campeonato.
Sí, creo que eso, ¿no? El demostrar de no darse por vencidos, porque sobre todo el partido de ayer, que lo pudimos vivir también, fue algo que creo que nadie se esperaba. Creo que es algo histórico, me estaban comentando, que pues imagínate, en las últimas entradas lograr y hacer lo que hicieron es algo increíble. Y para mí eso fue el punto clave de la serie.
Henry Martín, jugador yucateco del conjunto de las Águilas del América, presente en la pelota y contento por la victoria del equipo de los Leones. Pero tenemos a Willy González, Aitán, en la línea telefónica la tarde de este viernes.
Sí, así es, con mucho gusto saludamos a Willy González, vicepresidente de los Sultanes de Monterrey. Willy, ¿cómo están las cosas con su equipo? Mucho tiempo de descanso y ahora ya que conocen a su rival para la Serie del Rey, ¿cómo anticipas la serie por el campeonato de Liga Mexicana?
Pues muy, ¿cómo estás, Eitan? ¿Y cómo estás, Beto? Sí, la verdad es que pues nosotros calificamos a la final de la zona del Rey, a la Serie del Rey, calificamos pues el viernes de la semana pasada. Entonces ya tenemos, pues vamos a 8 días, ¿no? Sin actividad hasta el día de mañana. Yucatán está, obviamente, pues más en ritmo por la serie contra Diablos. Y además, anímicamente nos estamos encontrando a un equipo de Yucatán distinto, ¿no? Al que cerró la temporada, y más después del 18-10, ¿no? Las 8 carreras que hicieron entre la octava y la novena entrada y empataron el juego, y luego lo que sucedió el día de ayer con el doblete de Luis Juárez. En fin, creo que nos vamos a encontrar un equipo motivado, ellos, en ritmo, y nosotros, básicamente, lo que he platicado con Ramiro Peña, con Alí Solís, con Sebastián Elizalde, nuestros jugadores, pues nosotros, básicamente, sí nos cayó bastante bien el tema del descanso. Necesitábamos un poquito de descanso porque había sido mucho trajín ahí también.
Willy, qué gusto me da saludarte. Este tema del robo de señales, ¿ya quedó atrás por completo con respecto a los Diablos?
Pues fíjate que yo soy miembro, Beto, ¿cómo estás? Soy miembro del Consejo de la Liga.
Gusto saludarte.
Me invitó Gerardo Benavides, que es el presidente de Monclova, y es nuestro presidente del Consejo de Administración de la Liga Mexicana de Béisbol. Y nosotros escuchamos con mucha atención a Otón Díaz, presidente de los Diablos, y escuchamos con mucha atención a Eric Arellano, presidente de los Leones de Yucatán. Y básicamente lo que explicaba Otón es que ellos estaban protegiendo, ¿no? Con el tema de la manipulación de las imágenes al no, pues que no se vieran las señales del catcher, ¿no? De Diablos. Y sí. Por otro lado, pues Yucatán no cree eso. Entonces, pues básicamente la investigación va a continuar porque tengo entendido que todavía no se ha cerrado el tema porque los Diablos tienen 30 días todavía para apelar el castigo al Negro Ojeda y al director de cámaras. Y nosotros, sinceramente, Beto, nos mantenemos al margen de eso porque vimos dos posturas completamente diferentes y sí pensamos que Gabriel Medina, director deportivo de la Liga, él tiene que hacer el trabajo hasta llegar hasta las últimas consecuencias y determinar qué fue lo que realmente sucedió. Ahora, si me preguntas, si nosotros estamos preocupados como Sultanes de Monterrey porque Yucatán haga algo, nos roben las señales o demás, no, nosotros vamos a hacer lo nuestro, nos vamos a concentrar en lo nuestro. Creo que sí. Horacio de la Vega, el presidente de la Liga, va a trabajar mucho con el tema de la producción de televisión y que sea piso parejo para todos, Beto.
Claro. Y Willy, hablando otra vez de la final de Sultanes, de la ciudad Monterrey, que vive como quizá ninguna ciudad en el país el deporte profesional, ¿cómo están las cosas en venta de boletos? Sabemos todo lo que ustedes han hecho por hacer de Sultanes, que ya lo era, pero un equipo relevante en esta competida industria del entretenimiento deportivo que hay en la Sultana. ¿Cómo viene el tema para los primeros 2 juegos?
Pues mira, ahorita revisando, hicimos corte de caja, lo hacemos cada 5 horas, lo hicimos a las 3 de la tarde, y ya tenemos el 80% de los boletos vendidos. Nosotros solo podemos vender, Eitan, 18,000 boletos. Solamente es lo que podemos vender. ¿Por qué? Porque tenemos cerca de 1,200 vitalicios, que cuando Pepe Mais, nuestro presidente, y cuando él construyó el estadio, en 1990 él vendió estos asientos por 50 años, y son 1,200, y el resto son tema de compromisos comerciales, ¿no? De todos nuestros patrocinadores. Entonces, sí, ya estamos al 82%, me parece que ya estamos a la venta de boletos. Yo, sinceramente, creo que para la noche tendremos que tener el sold out en el juego número 1 y el juego número 2. Lo único que nos queda libre ahorita en venta de boletos en nuestra app y en nuestra boletera es el tema de bleachers y tercer nivel. Lo que es primer nivel, segundo nivel, palcos terrenos y VIP, eso ya se acabó en su totalidad. Entonces creo que vamos a tener juego 1 y juego 2 totalmente sold out.
¿Cuánta gente cabe, Willy, en el Parque de los Sultanes?
22,122 asientos, Beto. Ahora que hicimos la remodelación en el 2018, cuando trajimos a los Dodgers y a los Padres, la bajamos. Recuerdo, a lo mejor puedo ser inexacto en el tema, pero creo que teníamos cerca de 25,000 asientos. Pero como recordarás, en los bullpens, Eitan, que vino a los juegos de Grandes Ligas, metimos los bleachers, ahí en los bleachers metimos los bullpens, quitamos asientos, pusimos asientos en la zona de bleachers, y eso nos redujo a 22,122 asientos. Ahora, ¿por qué esa cantidad? Porque tú, para poder traer un partido de Grandes Ligas a México, forzosamente tienes que tener arriba de 20,000 asientos. Por eso nada más somos nosotros, tengo entendido, y el Estadio Alfredo Harpelú de los Diablos Rojos, los únicos dos que podemos albergar juegos de Grandes Ligas aquí en México.
Correcto. Una plaza, la de Monterrey, futbolerísima, pero también muy beisbolera. Por último, de mi parte, Willy, te preguntaría, ¿el promedio de entrada en temporada regular como local de Sultanes, cuánta gente asistió en esta campaña?
Pues mira, nosotros tenemos 11,000 personas que van regularmente al estadio, Beto. En temporada regular, en la Liga Mexicana del Verano, hay que recordar que Sultanes es el único equipo que tiene la posibilidad de jugar las dos ligas. Nosotros jugamos la Liga del Pacífico y la Liga del Verano. En la Liga del Verano tenemos 11,000 y en la Liga del Pacífico tenemos 6,000 promedio en nuestro estadio. La verdad es que para nosotros, como grupo multimedios, que tú sabes, Beto, y hemos platicado, y Eitan, que estamos asociados con Pepe Mais en el tema de Sultanes y en el tema de Fuerza Regia, pues nosotros el drive es para poder llevar más gente al estadio, pues son nuestros canales de televisión de manera local, nuestras estaciones de radio locales de multimedios, más todo los panorámicos que tenemos y la empresa Grupo Pol también que tenemos. Entonces hicimos el match perfecto, porque Pepe pone toda la parte deportiva y todo el know-how, tanto del desarrollo como del primer equipo, y nosotros llevamos toda la parte del entretenimiento, comercialización y obviamente la parte del ticketing y merchandising. Y la verdad que ha crecido, Beto, ha venido creciendo considerablemente, porque pues también, como tú lo sabes, y fue tu compañero don Roberto Hernández Jr.,
claro,
que estuvo con nosotros muchísimos años en multimedios, pues él fue quien inició este tema de llenar o tratar de vender la mayor cantidad de boletos en Tigres y en Rayados. O Rayados tiene 32,000 abonados, Tigres tiene 39,000 abonados y nosotros en Sultanes tenemos 12,000 abonados. Entonces, es un logro importante en una plaza en donde a la gente le encanta el deporte.
Oye, Willy, para ir cerrando nada más, quiero que me cuentes un poquito sabemos, insisto, la pasión que hay en Monterrey, como Tigres y Rayados, no hay medias tintas, eres de uno o eres de otro, pero yo veo que en Sultanes, y su hashtag así lo dice, pues aglomera a toda la ciudad, a todo Nuevo León, y es una franquicia muy importante, va por su 11º campeonato. ¿Cómo ha sido esta estrategia para que Sultanes, que Sultanes vincule a Rayados, a Tigres, y que estén tan involucrados con este equipazo que está a 4 victorias del campeonato?
Pues mira, fíjate que en el tema de la afición, que ha sido para nosotros, la verdad, sorprendente los números que tenemos en la mesa, y cuando revisamos las asistencias o los consumos de la gente, el ticket promedio, lo que la gente gasta en el estadio, las horas que pasa en el béisbol. Nosotros tenemos 100 partidos en el año. Tenemos 50, ponle, del verano, y tenemos otros 50 del Pacífico. Entonces, son 100 eventos en el año, es decir, uno cada 3 días. Y en lo que nos enfocamos principalmente cuando tuvimos la oportunidad de asociarnos con Pepe, es el tratar de bajar la edad del consumidor en el estadio. Nosotros tenemos toda una estrategia, hacemos una estrategia para poder traer más jóvenes al estadio. Y ahorita nuestro fan base, el grueso de nuestros 12,000 abonados, están entre los 18 y los 35 años de edad. Esa es por una parte. Y en la parte deportiva, la verdad que con los derechos de retorno que han llegado, Ramiro Peña, que llegó de los Yankees, Alí Solís, que llegó de los Padres de San Diego, Sebastián Elizalde, que nos llegó de los Mets de Nueva York, Juan Gámez, que nos acaba de llegar de los Cachorros de Chicago, y con todos estos muchachos que Pepe Mais durante tantos años los desarrolló en la academia, luego los vendieron a Grandes Ligas y vienen llegando, tenemos una base muy sólida de jugadores mexicanos y jugadores jóvenes mexicanos. Víctor Hugo Mendoza, Javi Salazar, que ahora está lesionado, el mismo José Cardona, que está jugando impresionante en el center field, que llegó de los Rangers de Texas. Entonces, pues, creo yo que se ha hecho un trabajo muy, muy, muy bueno en el sentido de repatriar a los jugadores que estaban en Grandes Ligas y que ahora están con nosotros. Tenemos esa base muy, muy fuerte y sabemos que Yucatán, pues, ellos creo que tienen 14 o 15 no nacidos en México, que es la mitad del plantel. Su estrategia es diferente a la de nosotros, pero bueno, en fin, esperemos que sea una gran serie.
Ojalá que sí. Willy, muchas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
Gracias, Beto, un abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, mucho gusto en saludarte, Willy González, el vicepresidente de Sultanes de Monterrey. Santiago Jiménez, para terminar, ahora escuchamos la opinión de Rafa sobre lo que ocurrió, porque no le tocaba cobrar un penal y sin embargo se atravesó, como decimos en términos taurinos, y vamos a escuchar precisamente a Santiago Jiménez, atacante del Feyenoord de Holanda.
Primeramente es el equipo. Creo que dimos un gran partido, pero no se mostró en el resultado y estamos tristes por eso. Y obviamente contento por mi debut en la Europa League y los goles.
Y fue una noche extraña, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Muchas emociones o no?
Sí, muchas emociones, más que nada porque sé que mi familia está viendo, mis amigos, y es algo muy lindo que pueda estar aquí, donde un día lo soñé y ahora estoy aquí.
Sí, resulta, Rafa, que el capitán Cocu del Feyenoord se enojó con Santiago Jiménez porque le tocaba a Cocu cobrar el penalti ante el equipo de Lazio de Roma, pero Chaquito tomó el balón, cobró el penalti, hubo una pequeña discusión y terminó el capitán del Feyenoord desilusionado con Santiago Jiménez porque se le metió para cobrar el penalti. No escuchamos a Rafa. ¿Qué opinas, Benes, de esta situación?
Sí, bien interesante, creo que muestra personalidad, Rafa. Tampoco vas a conseguir estas oportunidades pidiendo de favor las cosas.
Pues sí, pero pues está la lista.
Abierto.
Adelante, Rafa. Si hay un acuerdo, pues yo creo que lo tenía que respetar Jiménez. ¿O qué opinas, Rafa?
No, bueno, sí, pero habría que ver, ¿no? ¿Cuál es la relación de ambos dentro? O sea, es fácil opinar de afuera, pero no creo que Santi Jiménez sea un chico que ha demostrado siempre ser muy profesional y llevar, aparte con el ejemplo de su padre, ¿no? Llevar siguiendo una trayectoria, tratando de emular los logros que ha tenido su padre y que se ha ido ganando poco a poco el momento. Y él sabe que el tema de él va muy apegado a lo que son los goles que consiga, ¿no? O sea, esto es lo que va a mantener. Ahora sí que la vela prendida para que pueda asistir a la Copa del Mundo. Y oportunidades así, pues de repente no se dan en maceta. Yo no es que lo cuestione. Puede ser un tanto irrespetuoso, ¿no? Habría que ver cómo está la jerarquía de ese capitán dentro del equipo y ver cómo está la interrelación en general, ¿no? De todo el plantel. Pero bueno, pues también hay que aplaudirle, ¿no? Porque hay que tener valor para llegando todo un fútbol nuevo. Eres una contratación, no ya es como titular indiscutible, ahí el titular es Danilo, y pues se abre la oportunidad en un penal que te cometieron, y dices, con permiso, lo pateas, y lo bueno es que lo metió, ¿no? Imagínate que lo hubiera fallado.
Sí, no. Sí, de que tiene desenfado y arrojo, eso está muy bien, y este capitán turco del equipo del Feyenoord, pues se acabó enojando. Habría que ver, como dice Rafa Benes, pues cómo está la relación interna, pero el punto es que Al ofrecer disculpas, Santiago, pues ahí como que reconoce que la regó, ¿no?
Pues sí, va llegando y con una actitud de veterano, digo, afortunadamente lo anotó. Igual creo que muestra personalidad y marcó un doblete. Y a veces yo pienso al menos que los mexicanos en el extranjero de repente son muy educados, ¿no? Para adelante, hay que tomar el balón, mostrar personalidad, marcó un doblete, ¿quién se lo quita? Aunque el capitán se enoje o no, pues anotó dos goles que el equipo no tenía, fue claramente un revulsivo para su equipo.
Pues eso sí, y cerramos contigo, Benes, con la NFL.
Gracias, Beto, vamos a platicar rápido de lo que ocurrió ayer en el fútbol americano profesional. Arrancó la temporada con los campeones en casa, como ya es una tradición, los Rams de Los Ángeles estrenando su campeonato, y los apalearon, les pasó por encima uno de los grandes favoritos que son los Bills de Buffalo, 31-10. Muchos decían antes del partido de ayer que quizá se iban a ver las caras en el primer partido del año y en el último, y de inmediato ya hay quien duda de que los Rams puedan repetir ese título. No supieron ni por dónde les llegó por encima el conjunto de Buffalo. Ellos sí rubrican su pronóstico de grandes favoritos en la temporada, pero hay dudas porque se vio muy mal el conjunto campeón, 21 puntos de diferencia, y siendo sinceros, el partido fue mucho más disparejo de lo que ya esos 21 puntos reflejan. Así es que empezó el fútbol americano profesional. Atención a lo que viene por ESPN. El domingo estarán con los Vaqueros de Dallas nuestros compañeros Ciro Procuna y Pablo Viruega, 7:20 tiempo de la Ciudad de México. Y el lunes, Monday Night, ya regresa John a los viajes, otra vez a andar por todos lados. Denver
de lanzar contra su grito. Seattle.
Sí, eso sí, Beto. No sé si eso es una buena o mala noticia, pero es lo que es.
Para los oídos, el sello del querido Trotamundo, sí.
Pues eso es lo que viene en semana 1.
Perfecto.
Pittsburgh que va contra los campeones de la Americana, Cincinnati, y ya estaremos dando cuenta de ello el próximo lunes aquí en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, Benes. Rafa, nos quedan 30 segundos. ¿Tú estás de acuerdo con rotar al portero, en este caso Guillermo Ochoa, que no va a jugar contra Necaxa?
No, porque el objetivo de América...
Como que no viene al caso, ¿no?
El líder general del torneo, y como quiera que sea, digo, respetando y reconociendo que siempre que han echado mano de él, responde, lo acaba de hacer en estos partidos de índole internacional que jugó la América contra equipos de mucho nivel, de gran nivel, pero pues aquí en el torneo, ¿sabes qué? No puedes dar ningún tipo de ventaja.
Exacto, concesiones. No.
Aparte, para nada creo que está a gusto Memo Ochoa, ¿eh? Porque el jugador el que es titular, tú lo sabes, Beto, quién ser titular.
Sí, siempre. Claro, de acuerdo. Bueno, pues vámonos, no juega Sendejas, no juega Aquino, no juega Ochoa, no juega Valdés, Aquino es por acumulación de tarjetas. Gracias, Rafa. Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien, buen fin de semana.
Abrazo a ambos.
Igualmente, buenas tardes.
Fitzer presentó.